Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a este momento de tecnología de la cadena COPE, COPE 3D. Lo has oído, y lo has oído bien. Hoy, además, hacemos nuestra edición Capicúa, el número 151, que nos descubres hoy. Pruébanos, por favor. Conste que durante todo el año hacemos, eso sí, un nuevo episodio cada semana. Y también, ahora, también en agosto. Tienes aquí algunos de los mejores momentos de la temporada con consejos, risas, nuestras mascotas en plena ebullición, las vas a descubrir hoy, y más en lo que llamamos edición Túnel del Tiempo. Serán momentos que hemos rescatado para un verano tecnológico, divertido, fresquito. ¿Quieres más datos a lo mejor del programa porque ya te interesa? Pues en cope.es tenemos el sitio oficial de COPE 3D y por supuesto estamos en Facebook, donde tú estás, o en Twitter, donde también de vez en cuando apareces. Nosotros somos cope-3D. No es por nada, pero vas a descubrir el equipazo hoy que tenemos aquí en la COPE, en la cadena COPE, para la tecnología. Comenzamos ya. ¿Te apetece? Quédate un ratito. Esta es la edición especial Túnel del Tiempo sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo, gran amigo mío, admirado por muchos, seguidos por otros tantos, está ahí. Buenas tardes, Marcos.
No fallas ni una, ¿eh?
Hey, pero porque estás ahí, que si no fallaría. Con Marcos recuerdo a todos que viene la seguridad, vienen los consejos desde el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que conocemos y es el INTECO, el organismo oficial único en España para esos asuntos de seguridad y promoción de la tecnología. Y además Marcos es asesor de NISA, la Agencia Europea de las Redes de la Información. Marcos, vamos con nuestros temas. Hablamos de un virus que nos cifra directamente los archivos. Se llama CryptoLocker.
Efectivamente, nos va a venir, atención, como siempre, a través de correos electrónicos, a través incluso de mensajería instantánea por el móvil, WhatsApp y sobre todo por redes sociales, donde se están encontrando mensajes en los que nos invitan a pinchar en URLs que finalmente nos inyectan o nos infectan con este CryptoLocker. ¿Qué hace? Básicamente, cifrar los principales archivos de nuestra máquina, principalmente los que sean del ámbito multimedia o incluso también del ámbito de la ofimática, los .doc, los .log, etcétera. Y básicamente cuando vamos a pinchar en esos archivos nos aparece una ventanita que nos dice que el formato de lectura es incorrecto o directamente nos dice que los datos están cifrados y que para recuperarlos tenemos que pagar una cuota de descifrado. Hay ya varias herramientas de desinfección en el mercado, os las recomendamos, son gratuitas, las hay de S, las hay de Panda, las tenéis que descargar directamente de estas páginas web o directamente de la entrada del malware que nosotros, o del virus informático, como hemos descrito, la Oficina de Seguridad Internauta, pero en cualquier caso, una vez más, se demuestra que la ingeniería social y, finalmente, las microestafas o micro, digamos, peajes que los ciberdelincuentes ponen encima de la red son hoy la vía más importante que están utilizando para, al final, recabar perjuicios económicos.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque tenemos mucha materia. A cuenta de la seguridad, precisamente, Marcos, por huella dactilar, del que hemos hablado ya, del iPhone 5S, habéis explicado en INTECO muy bien, además muy gráficamente, porque vienen también dibujitos y fotos, la problemática de la biometría como método de autenticación.
La Asociación de Hackers Chaos Computer Club ha sido capaz de burlar el sensor del iPhone 5S tan solo dos semanas después de la presentación del producto, con una cámara fotográfica digital, obteniendo una imagen de alta resolución, aislando la huella, los contornos de la huella, e imprimiendo el negativo de la misma sobre una lámina transparente que luego podemos llevar, por ejemplo, mediante impresora láser a un tóner que deja cierto relieve sobre la misma, por ejemplo, látex, puedes llevarlo. Simplemente con eso ya tienes una copia física de la huella original que la pones encima del sensor que desbloquea este iPhone 5 y, voilà, ahí tienes el acceso directo al dispositivo. Se demuestra que el doble factor, es decir, biometría más una contraseña, te eliminaría, en este caso, la posibilidad de que entraran tan fácilmente en tu dispositivo y, por lo tanto, a los datos que tienes dentro.
Uh-huh. Bueno, leeremos esta entrada y aviso que luego con Ángel Jiménez de Luis ahondaremos en lo que es la noticia, con Carolina en el momentazo, primer capítulo de las cosas buenas de iOS y las no tan buenas, por supuesto. Otro tema de seguridad y de consejos en COPE3D, consejos inevitables.
Pues sí, para que no nos pase aquello que le pasa a algunos conocidos o famosos como Ben Affleck, que acaban entrando en un sitio inadecuado de apuestas online y resulta que estaban apostando directamente con el ciberdelincuente en casa, digamos.
Sí, sí.
Lo primero que deberíamos comprobar es que el sitio es legal y que la Dirección General de Ordenación del Juego de nuestro gobierno lista los sitios, los operadores legales que pueden tener algún tipo de juego online, de apuestas online, con operación en España. Además, dan un logo de juego seguro. Luego, además, como vamos a utilizar nuestro navegador, y seguramente en casi todas estas páginas de apuestas online utilizan Flash o Java, pues qué menos que esté tanto actualizado el Flash como el Java como el navegador. Y luego ya, pues consejos de comercio electrónico que os damos siempre, que tenga HTTPS, que el certificado digital sea confiable y de la misma que empresa que lo extiende, que las condiciones de privacidad de cookies hay que leérselas y hay que aceptarlas y hay que ver hasta dónde llegan. Y además, ¿por qué no? Por bucear un poco por internet, buscar en rankings, cuanto más conocida sea la empresa de apuestas online, más difícil es que sea suplantada y, en definitiva, usar el sentido común porque muchos de estos sitios tienen unas condiciones de seguridad muy altas porque están entredicho si no las tuvieran, pero al final por medio de la ingeniería social nos pueden llevar a algún sitio suplantado, a un sitio de estafas,
sí.
Y perder nuestro dinero que creemos estamos apostando de forma online.
Fíjate que en COPE3D no hablamos jamás de política, pero juego online, yo miro Gibraltar, me callo.
Bueno.
Tabaco, digo, tú estás online, puedes echar un cigarrito, me callo. Bueno, vamos a cambiar de tema en COPE3D. Sobre el iOS 7, pues vosotros ya hablamos de seguridad y de pautas también inevitables que estáis subrayando desde la parte oficial de la gente que nos da consejos, ¿no?
Sí, claro, y estamos hablando ni más ni menos, Javier, que de la privacidad con iOS 7, que es un sistema operativo mucho más moderno, con el flat design, con todo lo que queramos, pero que además nos permite, como funcionalidad de seguridad y en este caso de privacidad, pues configurar ciertas funcionalidades, valga la redundancia, para sentirnos un poquito más seguros. Por ejemplo, en el ámbito de la localización, podemos poner en ajustes la opción de status bar en on para que nos diga si algún sitio nos está rastreando y además con diferentes colores, si hemos pasado o no hemos pasado por allí en las últimas 24 horas. También podemos hacer, por ejemplo, lo que se denomina diagnóstico de localización, que normalmente se produce un informe que lo envía la empresa. Si el iPhone es utilizado en entorno corporativo, pues pueden saber por dónde andamos. Cuidadito con eso,
sí.
Porque se puede poner ese anónimo poniendo simplemente en off tanto la sección de diagnostics como la de location base.
Vale.
Y finalmente, por ejemplo, hablando de navegador del iPhone, el Safari también es capaz de rastrear al usuario. Simplemente nos tenemos que ir a la sección de ajustes a Safari y poner el Do Not Track o el No Rastrear digamos, a encendido, para que no nos rastree en la navegación y además así mantengamos cierto anonimato a la hora de navegar y a la hora de movernos por una ciudad con nuestro iPhone.
Bueno, pues dicho, ya hay datos, vamos a hacer muchos días, muchos repasos de algo que interesa mucho y se está hablando, y lo voy a decir en alto y claro, pues bastante con poca consideración. Es decir, que veo que la gente no se prepara mucho a la hora de comunicar unas noticias tan importantes y que yo creo que tienen tanto calado. Marcos, gracias por tu sabiduría, amigo mío.
Gracias a vosotros y un placer, como todos los días.
Hasta el próximo, que será tu COPE3D, como siempre.
Hasta el próximo.
Javier Villacañas.
COPE3D.
Estar informado.
Islas Canarias que hacen despierto soñar. Jardín.
Pues así de joviales y entusiastas comenzamos hoy nuestro último grito tecnológico. Por tanto, busco conexión con nuestro envidiado especial Ángel Jiménez de Luis, que recorre el mundo de punta a cabo tirado por la tecnología, pero hoy iPhone 5S en mano, pues yo creo que ha recalado en su tierra, las Canarias, y al que imagino
Islas Canarias, rodeado
por agua y, cómo no, Ángel mirando el mar. Buenas tardes.
Buenas tardes, has acertado completamente esta vez, ¿eh? Perfecto.
Y ojo que me han dicho luego, que yo ya esto lo tenía preparado en mente, escrito, y te lo iba a decir así, que estás nada menos que en la playa de las Canteras, pues Las Palmas.
Sí,
Las Palmas.
Aquí me pillas, sí, la mejor playa urbana del mundo.
Bueno, pues sea como fuere, estilos, usos y tendencias en nuestro grito hoy de una manera especial y gritándolo de una manera como tiene que ser desde las Islas Canarias.
¡Ay, Canarias, cómo te siento!
Vamos, esto no lo canta así James Brown, aunque se vaya contigo a tomar un mojo allí. Eso, vamos, lo tengo claro, ¿no?
Exacto.
Bueno, vamos con mucho...
¿Se escucha, por cierto, con el nuevo teléfono?
Se te oye bien. Se oyen un poquito las olas del mar al fondo, pero yo creo que no tiene nada a ver. Bueno, vamos al dato, que ya la gente está envidiosa. Tú nos hablas desde el iPhone 5S.
Correcto, sí.
A ver, entonces, a ver, háblame un poquito que yo te oiga.
A ver, ¿se me escucha bien? Pues
sí.
Nada, pues al final, como te dije la semana pasada, me fui
a hacer la cola. Para la cinta. Bueno. Esto es directo. Quiero decir que pocas veces cuando hablamos de smartphones o teléfonos móviles, hablamos de la calidad. Estamos hablando con una persona en una isla que seguramente va de americana y con zapatos, en la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, y suenas, el ruido es el aire. O sea que, bueno, vamos con los temas. Precisamente hablamos de la acogida del iPhone. Y con ese aire tan bonito que te suena por el micrófono, primero, ¿cómo es tu acogida? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Has notado diferencia? Cuéntanos algo, ya pasará por el momentazo. Pero una impresión tuya personal.
Pues sí, ya lo veréis en el momentazo, pero como pasa siempre con los iPhone 5S, los 4S, los 3GS, son teléfonos que son una evolución del que ya existe, es decir, el diseño es el mismo y un poco la sensación que tienes del teléfono va a ser la misma, y es una actualización pequeña para el que ya tiene el 5, es decir, si tienes el 5S no va a ser una gran revolución, pero si vienes de un teléfono anterior, la verdad es que es una fantástico, ¿no? Es decir, tienes la cámara es bastante mejor, tienes el lector de huellas dactilares, está bastante bien resuelto, de peso y tamaño, pues como igual que el 5, o sea, en ese sentido es un teléfono muy parecido.
Como yo te sigo en Twitter y sé que muchos amigos te siguen en Twitter, sé que el 5S para ti tiene una pega, ha venido a España con el que no es dorado y tú quieres el dorado como todos.
Se ha agotado muy rápido. Lo que te decía, ¿no? La semana pasada, voy a hacer la cola, pero al final yo no fui a hacer la cola, porque a mí esto de hacer colas durante horas para comprarse un producto que está a la venta me parece un poco tonto, ¿no? Entonces fui, hice la cola mínima que se podía hacer y claro, cuando llegué ya no quedaba el que ya queda el dorado y me he quedado con el gris oscuro, ¿no? Que es un poquito más clarito que el del año pasado, pero vamos, parecido.
Bueno, vamos con muchos temas rapidito, como partida de ping-pong de esas que nos echamos tú y yo de vez en cuando. La acogida en Estados Unidos, que es la que tú has vivido de cerca, incluso desde dentro en la cola y en el resto del mundo, ¿cómo ha sido?
Pues 9 millones de teléfonos, que el año pasado habían tenido solo 5, pero la comparación no es fácil de hacer porque el año pasado solo tenían un teléfono en el que contaban, ahora tienen 2, que es el 5S, el 5C, y luego tienen un país nuevo que es China, con lo cual es un país bastante grande, o sea que no se puede hacer una comparación directa, pero de 5 millones a 9 millones sin duda son buenas noticias para Apple. La duda está, y ellos no tienen cifras, en cuántos de esos 9 son 5S, cuántos de esos 9 son 5C, y dependiendo de eso, pues se podrá ver, ¿no? A lo mejor la duda está si el 5C está triunfando o no, o si hay más demanda del 5S. Yo creo que ahora al principio va a haber más demanda del 5S, conforme vaya avanzando el tiempo, probablemente, y gracias a las operadoras, el 5C, que es el de colorines barato, bueno, barato, entre comillas, pues se va a ir impulsando un poquito más.
Hablamos de la acera contraria, nos miramos a los de Redmond, que es un sitio que hay en Estados Unidos. Ahí está un chiquillo, montó una empresa, se llamaba Bill Gates, la empresa Microsoft, que tú dices...
No ha ido mal, ¿no?
No, y él dice Microsoft. Se quieren renovar la tableta que no les ha ido nada bien con algo potente, bueno y barato. Una Surface renovada.
Ha sido una sorpresa. Yo creo que tal y como les fue la primera, yo esperaba que salieran un poco escaldados y siguieran apostando, pero de una forma un poquito diferente. Pero no, ha sido prácticamente la renovación de todo lo que lanzaron el año pasado. Surface RT es la que no se vendió muy allá y, sin embargo, hay una nueva sucesora, la Surface 2. La Pro se vendió un poquito mejor y esa también tiene nueva versión. Las dos bastante interesantes, mejoran especificaciones, son más potentes, ya las dos tienen pantalla de alta resolución, que antes la más barata no tenía. Son tabletas bastante competentes y yo creo que en este sentido van a servir para decirnos si es que el problema estaba en que el producto no era muy bueno o si el problema estaba en que la estrategia no es muy buena. Si estas funcionan, era el problema de producto. Si estas siguen sin funcionar, creo que Microsoft vendió en total, habían calculado los analistas, unos 1,5 millones de tabletas el año pasado.
Claro.
Hay que tener en cuenta que Apple vende 14 millones de iPads por trimestre, entonces no es que sea un número muy grande. Pero bueno, si este año funciona mejor, quiere decir que Microsoft tiene una buena oportunidad. No son productos malos, yo creo que es más un tema de haber perdido ya un poco el dominio que tenían antes en el mercado del PC de Windows. Ahora ya esto no existe porque estamos todo el día con el móvil, tenemos Android, tenemos iOS, y es un poco esta situación en la que se encuentra Microsoft.
Bueno, yo confío de todas formas que la estrategia nueva que están teniendo, al menos en temas de comunicación aquí en España, reforzada con gente importante que lo hace muy bien, pues valga para que al menos desde aquí demos una clase de cómo se tienen que contar las cosas, y una tableta interesante que nos falta por probar, el sitio lo vaya buscando. Como aquí decimos las cosas como son, porque para qué decir que el iPhone no se araña si es de aluminio, la semana pasada nos preguntábamos en voz alta si el Z30 de la gente de BlackBerry sería el último teléfono de esta gente. Y días después, Ángel, amigo mío...
¿BlackBerry? ¿Qué compañía es esta?
Pues eso es lo que dice alguien ahora. Se llamó RIM, que era el timbre de una bicicleta, pasó a ser ahora timbre de otro. ¿Qué va a pasar con esta gente?
No hay que ser malos. La compañía lo único que pasa es que va a pasar a manos privadas. Esto es un poco, se había comentado, BlackBerry está en venta, ellos mismos no habían negado esta situación. Y al final, pues uno de sus socios canadienses, que es Fairfax, todo queda en casa, son de la misma zona, va a comprarla por 4.700 millones de dólares, o por lo menos tiene esa intención de comprarla por 4.700 millones de dólares. Luego habrá que ver si sale o no sale adelante, pero bueno, todo indica, la compañía está de acuerdo, el inversor está de acuerdo, todo indica que va a ser así. Pasaría a manos privadas, sale de la bolsa. En principio, esto no quiere decir que vaya a dejar de funcionar como está funcionando, es decir, los productos serían los mismos al día adelante, pero lo más probable es que si viene el nuevo director, ¿no? Si viene un nuevo personal y el dueño es otro, pues normalmente quieren hacer algo diferente, porque si no la comprarían. Si les gusta cómo está yendo, no meterían tanto dinero. Probablemente algo cambie. Yo casi lo único que destacaría aquí es que de lo que dijimos la semana pasada es que iba a salir el BlackBerry Messenger y al final no ha salido. Salió de aquella manera. Y
te lo iba a recordar yo, dijimos eso, pero claro, se comió la realidad a la noticia porque era un camino hecho, pero ojo, en los dos puntos, una de sí y otra de no, yo creo que estuvo certero, tan certero, otro grito canario que metemos ya mismo.
¡Ay, Canarias, cómo te siento!
Y quien siente, es el amante de Android, que cumple 5 añitos y pasa desapercibido, menos en COPE 3D, que un lustro es un tiempo.
Pues sí, es el G1, ¿no? El HTC G1 que salió, aquí llegó con el nombre de Magic, no, Magic fue el segundo. Ahora
¿cómo? El Dream.
El Dream, me lo está apuntando.
Exacto.
Sí,
mira,
sí, HTC Dream. Sí, señor, y cómo nos impresionó, yo recuerdo que le daba al botón y hasta que reaccionaba, pero era un paso importante, sí.
Tenía el teclado integrado, además, si te acuerdas, el teclado físico, cuando en aquella época todavía decíamos que no, el smartphone tiene que tener un teclado físico.
Slice.
Hasta tal punto que Android en aquella versión ni siquiera tenía teclado virtual, o sea, era físico de nada. Luego ya empezaron a incluirlo y ahora ya son todos con teclado virtual, pero era el primero 5 años y no se puede decir que las haya ido mal, evidentemente, porque ya tienen, creo que lo anunciaron el otro día, 1.000 millones de dispositivos con Android en todo el mundo, que es de pronto.
Claro, que también les ayudan las marcas, que algunos están pensando en sacar su propio sistema operativo, dado el mercado que hay. Oye, que sabes que te queremos mucho la gente de Copeter Day, que yo no voy a cantar la ISA, sino simplemente ya la próxima semana, no lo digas ahora, ya me dice dónde llamamos al envidiado especial. Un abrazo, amigo mío.
Un abrazo.
Toca la dimensión de recomendación de la mejor web. Por tanto, te propongo, vamos a añadir a favoritos una página. Y como siempre lo hacemos con María Rodríguez Vegas. María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fiel a tu cita, si la gente supiera lo que tienes que correr a veces, porque esa agenda la tienes a reventar, pero siempre tienes el hueco y el compromiso para tu programa de tecnología en la cadena COPE, COPE 3D. Recuerdo a todos, María llega precisamente con Fundetech, que es la Fundación de la Tecnología, hoy con una página apasionante, porque promueve, como la propia Fundetech, María, eso, la tecnología, ¿no? Explícanos este pequeño galimatías tan bonito.
Sí,
La tecnología cada vez está más presente en todas nuestras vidas.
Claro.
Si algo desde luego se ha medido de lleno en nuestro día a día es este universo de las tablets, de los smartphones, las aplicaciones móviles. Todo esto está demostrando ser un filón absoluto tanto para nosotros los usuarios como para fabricantes, proveedores, desarrolladores y también para los departamentos de marketing y ventas de las propias empresas que ya han encontrado ahí un entorno en el que trabajar y obtener buenos resultados. Hoy día hay miles de, no sé si serán millones, pero seguro que miles
sí,
de apps.
Sí, sí.
De esto yo creo que nuestro Mr. Aplicaciones, Juan Castro Mil, sabe mucho y lo demuestra cada semana.
Además me dice que está agobiado pero con gusto, porque claro, tiene tanto para elegir,
claro.
Pero hay que probarlo y contarlo, pero lo que tú dices, muchísimo. Por mirar, muchísimo, sí.
Muchísimo y además todo tipo de utilidades, tanto para el día a día de la vida personal como para el ámbito profesional. Pero el problema es que aún hay colectivos sociales que tal vez no estén lo suficientemente familiarizados con el uso de este tipo de dispositivos.
Uh-huh.
Y precisamente con el fin de llegar a uno de esos colectivos, que son en concreto las mujeres de entornos rurales, se ha puesto en marcha el proyecto cuya web vamos a recomendar hoy, Javier.
Vale.
Te digo directamente cuál
sí.
es. www.app, como las aplicaciones, app, apprural.es.
Muy facilita, lo apunto, www.apprural.es.
Eso es. Es una iniciativa que ha puesto en marcha la Federación de Mujeres Rurales, FEMUR. Colabora en ella Fundetecto, hay que decirlo, ¿eh?
No, es así. Y además, bueno, afortunadamente para ellas, porque si no, esto igual no era ni posible.
Pero si la recomiendo es porque uh-huh. creo que merece la pena. La web es una plataforma de servicios que recoge, tiene una biblioteca de apps, que así se llama, y en ella hay un catálogo que está en permanente actualización de aplicaciones específicas para mejorar la calidad de vida de este colectivo en concreto, de las mujeres rurales, y también para favorecer su capacidad de emprendimiento. ¿Eh? Hay webs, por ejemplo, hay apps de fotografía, de geolocalización, de comunicación, de noticias, del tiempo, pues de todas las variedades y tipos tan enorme que hay, ¿no? Y lo que hace el proyecto es enseñar a las mujeres en los distintos municipios rurales a utilizar esas apps mediante una decena, o sea, 10 tablets, Javier, que viajan en una maleta muy especial que está preparada y configurada para que puedan estar todas las tablets sincronizadas, que puedan tener una configuración remota, cargarse todas a la vez. Es una super maleta de tablets y con ella van realizando sesiones demostrativas, como decía, en diferentes municipios.
Sí.
Y volviendo a la web, también incorpora otro tipo de servicios, como un blog, por ejemplo, donde se van narrando experiencias vividas en el marco de este proyecto. Hay también tutoriales de uso de distintas aplicaciones, tablets, etcétera.
Uh-huh.
En fin, yo creo que es interesante por lo menos echarle un vistacillo.
Sí, sí, sin duda. Pues nada, seguiremos el recorrido de la maleta de las tabletas, la maleta táctil, porque de verdad que es apasionante y es un ejemplo bonito de para qué vale una fundación y para qué está ahí precisamente Fundetech. Bueno, pues en 7 días vamos con otra página para añadir a favoritos que nadie debe de perderse. Un abrazo.
Gracias, Javier. Otro para ti.
Otra propuesta, más tecnología en COPE 3D, es una dimensión que trata de encontrar la foto, una foto, entre los millones que nos ofrece Instagram, la red de fotografía, también de vídeo, que está ahí y es la red por excelencia. Puede ser tu foto, ¿por qué no? Para ello, para encontrar la foto de la semana, hemos contratado los servicios de Pedro Tortosa, que se cuela y se descuelga en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte que ha localizado, esa foto que dentro de unas horas, posteriormente, colgaremos en nuestros sitios de internet. De momento, esto es lo que nos ha dejado, lo que nos cuenta, y puedes escuchar ya en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, nada, aquí está la espía de Instagram, que te trae novedades. A ver, esta semana de carnavales en toda España de carnaval, había que buscar alguna foto que, bueno, que reflejara un poquito ese espíritu de disfrazarse, ¿no? De por unos días, pues, convertirte en otra persona, de dar un rienda suelta un poco a la imaginación, a la hora de disfrazarse, de convertirte, pues eso, en otra persona, en otro personaje, que siempre yo creo que es muy sano, ¿no? Entonces, bueno, nada, me he liado a rastrear la red, a ver qué podíamos encontrar. He visto un poquito de todo, tanto de España como de fuera de España, y bueno, una pasada, la gente como se ha volcado con los carnavales, y se nota mucho en Instagram, claro que sí. Pues nada, la foto que te mando es de Castafiore Dixit, ¿vale? No es ni de los carnavales más famosos de Las Palmas, ni de Tenerife, ni de Cádiz. Es una foto del carnaval de Tarragona, ¿vale? Se ve a una niña de unos 8 o 10 años, más o menos, de ojos claros, disfrazada como reina del carnaval, y una mirada, ¿no? Una mirada de ilusión que bueno, ya verás qué pasada de foto cuando te la mande, ¿no? Se ve a la niña, pues eso, que está rodeada de un ambiente festivo, en plenos carnavales, y bueno, me ha encantado y espero que le guste también a nuestros oyentes. Hashtag, bueno, carnavales, por ejemplo, que es el hashtag más utilizado, ha superado los 2 millones de fotos subidas, ¿vale? Con esta etiqueta. Carnavales 2014, que es la de este año, 500.000. Carnaval también tiene cientos de miles de fotos con este hashtag. Y bueno, pues eso, que es muy bonito, ¿no? Que el Instagram de todos pues se nos ha llenado de fotos de disfraces, de fotos de juerga, ¿no? Y de ilusión también, como la de esta niña. Así que nada, te la paso unos días para que la subas a nuestro sitio de internet. Ya me dirás qué te parece. Bueno, un abrazo, Javier, chao.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Lo dicho, hoy protagonista, los carnavales. Conseguiremos la foto y la pondremos, como siempre, en nuestras zonas de internet, en cope.es, que ya conoces, o que puedes descubrir, por ejemplo, a través de nuestro Facebook. Te aseguro que lo estamos pasando en grande, y lo estamos pasando en grande porque estás ahí siguiéndonos aquí en nuestro túnel del tiempo, hoy programa número 151. Seguimos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Te lo voy a recordar por si ahora mismo nos sintonizas. Es el programa de tecnología de COPE. Te recuerdo que estamos en Facebook. También estamos en Twitter como @COPE-3D. Y tengo más verano tecnológico, mucho más verano tecnológico, más túnel del tiempo. Al videojuego le llamamos Tiempo de Juegos. Esto te suena y te va a sonar Imanol Arias. Se ha venido con nosotros. Tenemos preparado el momentazo tecnológico y más. Te ofrecemos con las mismas siglas una dimensión que te va a apasionar. Es la dimensión PYME, como te digo, mismas siglas, PYME, P-Y-M-E, que conoces, pero que para COPE 3D es donde hablamos de pequeñas y medianas experiencias. Y ojo, que todas ellas que usan la tecnología para darse a conocer o que directamente tienen un argumento tecnológico, nos valen cualquiera de las dos situaciones. Esta dimensión está contada, eso sí, por sus creadores y conocida por ti solo con un intermediario, la música.
Hola, soy Ángel Márquez, fundador de Transfer, una empresa de reciente constitución, la cual está dedicada a la capacidad que tienen las empresas para enviar archivos con sus proveedores, sus clientes y sus contactos de manera segura y controlada. Es decir, hemos construido una solución la cual facilita que los trabajadores de empresas puedan enviar archivos a sus colaboradores utilizando un canal mucho más seguro que el de correo electrónico. Actualmente las empresas utilizan o sobreutilizan, que decimos nosotros más bien, ¿no? Los canales de mail, al ser la única herramienta corporativa que da este tipo de función, ya sea por restricciones propias de la empresa o por ser la única vía disponible. Esto nos lleva a que información confidencial o información sensible se esté enviando hacia el exterior mediante correo electrónico y en algunos casos mediante soluciones nube, pues como pueden ser productos tipo Dropbox, que están muy pensados para colaborar. Es decir, no es para enviar un archivo y recibirlo el destinatario, sino más bien para trabajar juntamente en el archivo. En nuestro caso, nuestra solución está pensada para transmitir el archivo. Es decir, nosotros queremos enviar un archivo, el cual puede ser un contrato, puede ser una propuesta, puede ser una factura. La queremos enviar a alguien de fuera de nuestra organización de manera segura. No queremos que nos la devuelva, no queremos colaborar. Y lo que sí queremos es saber si la ha recibido, saber que la persona a la que iba destinada es la persona que lo ha abierto, si lo ha leído, es decir, si ha accedido a todo el documento. Queremos controlar si la persona destinataria se lo pueda descargar o simplemente lo pueda visualizar el archivo. En el producto hemos incluido visualizadores para todos los dispositivos móviles, de manera que el destinatario puede acceder al contenido desde un dispositivo móvil o una tableta o un equipo de sobremesa con simplemente conexión a internet y sin necesidad de instalarse ningún tipo de software adicional. Por último, el producto ofrece a las empresas la capacidad de controlar pues todo lo que está entrando a nuestra empresa, es decir, todo lo que nos están enviando nuestros colaboradores y lo que estamos enviando hacia afuera. Ser una herramienta de control de fugas de información sensible, siempre desde el conocimiento de los propios usuarios. Cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de vídeo, el contenido nos es indiferente. También disponemos de un modelo de pago por uso, es decir, no hay cuotas, es algo también bastante novedoso dentro de este mundo, es decir, pagas por los archivos transferidos y hay una serie de paquetes que se contratan, un poco parecido, salvando la distancia, al mundo de los SMS. Coste por archivo enviado y entregado. Tenemos página web www.transfer.com. Transfer.com.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Estamos ya con la dimensión, pues la más divertida de todo el programa, porque es ocio, ocio puro y duro, ocio del bueno, es el octavo arte, por tanto, cogemos mandos y consolas para hablar del videojuego. Comienza aquí Tiempo de Juegos. Estamos en fechas, como decimos, grandiosas para los buenos lanzamientos. De arranque, la bienvenida a Battlefield 4.
El agua está subiendo, ayudándonos a subir. No hay otra forma de salir de aquí.
¡Mierda, está sellada! Ya están muertos.
¡Vámonos! ¡Por mis cojones, no vamos a dejarlo!
¡Vamos! ¡Es una orden!
¡Que te jodan!
La información del Titan indica que el mando central del Pacífico sucumbió a un ataque de misiles chinos. No nos hemos visto en otra peor. Por eso me alegra llevaros a bordo, marines.
No me fío de ella. Oculta algo.
Un punto clave, interesante, básico, apasionante, yo siempre lo destaco de una manera especial, es el doblaje. Han tirado de profesionales de nivel, por ejemplo, han incorporado al mencionado padre de Carlitos en Cuéntame. Es apasionante verle allí y Teresa Velayos pues le pidió cita. Y entonces este hombre, que aparte de echarle arte, es una persona que sabe hablar muy bien, pues nos ha contado unos detalles que yo quiero que todos los amigos lo escuchen, porque es una persona que toca el videojuego, lo ama, yo creo que se va a enganchar a él, y ha contado además alguna anécdota.
Darte las gracias en nombre de los oyentes de COPE 3D, que es el programa de tecnología de Cadena COPE. Y Manuel, yo te he hecho entrevistas para cine, pero no pensaba yo que te iba a hacer entrevistas por el tema de un videojuego. Los actores sois como los médicos, ¿no? Siempre aprendiendo, siempre investigando y siempre memorizando.
Decía el maestro Fernando Fernán Gómez que este oficio o te resulta fácil o es imposible. Ya una vez de que más o menos vas sobreviviendo en él, es verdad que tiene unas enormes posibilidades de reinventarte, de asumir retos, de sentirte primerizo en algo, que es una sensación muy agradable. Y Y creo que la industria del videojuego es una industria que empieza, no solamente alabo su potencia que todos conocemos y su enorme difusión y su calidad técnica, pero creo que empieza a aportar, hay una experiencia con William Dafoe también, empieza a aportar a las habilidades de los personajes unas características personales. Y en ese sentido, creo que poco a poco existe un campo de trabajo hermoso de dar a un dibujo con una precisión, un dibujo tan perfecto y con una, dar una personalidad, darle un tono y ponerle una voz, ¿no? Creo que hay un camino enorme por recorrer, que estamos muy al principio y es muy interesante, muy interesante.
La verdad es que los videojuegos son cada vez más realistas, o sea, es casi casi cine. Bueno, muchos de ellos son casi cine, ¿no?
Este incluso plantea cuestiones sobre libertad y sobre el porqué del conflicto en un momento. O sea, son realistas en el sentido grande, es decir, todo parece una superproducción porque el gráfico es capaz de transmitir cualquier cosa, con una calidad además, sino que además, como digo, empiezan a necesitar un raconto. Los seres humanos, al final, necesitamos un raconto. Decía Antonio Machado que después de la verdad no hay nada más bello que la ficción. Y el ser humano necesita la verdad y luego, además, una ficción, que es ese, cuando pasa por la debilidad o por la habilidad o por la ternura o por de un ser humano, ¿no?
Háblanos de tu personaje, cómo te presentaron, qué has sentido tú siendo él.
Cuando me dijeron que se llamaba Garrison ya pensé que era un hombre importante, porque todos tenían nombres muy cortos. No hay mucha información, es decir, se puede contar que sin para entender un poco en qué momento del trabajo se está, yo creo que los protocolos de seguridad irán mejorando y todavía no tienes ninguna información. Realmente, como se ha visto en unas imágenes antes, te hablan un poco de que eres el que manda, llegas allí y en muy pocos casos ves una cara marcada que te da un tono, pero la mayoría de los casos lo que hay es una banda azul y con un tiempo y una banda roja donde tú metes tu voz. Y en ese sentido, es una experiencia muy acumulativa. Estoy seguro que a medida que vas conociendo mejor el mundo de videojuegos, el propio universo de Battlefield, que es un universo, que es la cuarta entrega, que tiene unas características especiales, ¿no? Es un conflicto mundial, hay un trasfondo como de Armagedón, de apocalipsis, donde los seres humanos intentan encontrarse. Yo creo que todo ese aspecto, yo repetiría la experiencia inmediatamente y seguramente iría mejor. Creo que es una experiencia que vamos a ir haciendo junto con los jugadores. Yo creo que los jugadores, a medida que los juegos vayan entrando en la realidad de los personajes también, van a ir demandando, aparte de desarrollos importantes en el juego, de las habilidades, de la capacidad que tengas para jugar, el jugar online, el jugar con seres de todo el mundo, van a exigir entonces un desarrollo de personalidades claras. Porque para que humanamente puedan ser entendibles desde un jugador que juega contigo desde Japón o desde un jugador que juega contigo desde Los Ángeles o un jugador que juega contigo desde París, ¿no?
Uh-huh. ¿Te ha sugerido el trabajo ponerte en contacto? No ponerte en contacto uno por uno, pero sí saber qué opinan esos jugadores.
Los jugadores se manifiestan inmediatamente. Yo la única referencia de imagen que es a través de gente que lo comenta ahí. Y en ese sentido te enseñan mucho. Primero porque lo hacen con mucho humor. Hasta cuando te critican, que lo hacen continuamente, ellos tienen una pasión por su juego y un conocimiento que tú no tienes. Lo hacen con inteligencia y te dan muchos datos. Y si ellos se manifiestan, porque esta es como una película continua en la que tú vas desarrollando tu experiencia con ella. Sería el equivalente en otra época a la saga del Padrino para mi generación. Pues bueno, cuando se habla del Padrino con alguien que es mucho más joven que tú, él puede reconocer que es una de las 10 películas de la historia, pero seguramente el vapuleo que tú le das con todo lo que significa, ese momento, con los actores, con el mundo del cine, bueno, pues toda esa información la tienen ellos y la comunican. Es un mundo muy activo.
¿Tenías referencias de este videojuego? ¿Cuál era tu contacto con este mundo antes de Battlefield?
Mi hijo mayor, que me dijo, wow, ese es uno de los buenos, ese es uno de los grandes. Y poco más, porque no me he acercado a los videojuegos por edad. Ahora, en mi vida sí tengo una consola en casa para cuando viene mi hijo, el pequeño, que pueda jugar, o sea que tengo una PS3 en casa ya, pero hasta entonces no y he descubierto y la he utilizado mucho para ver vídeos en Blu-ray. La verdad es que es como reproductor es increíble también, o sea que es un aparato que sirve para muchas cosas.
El mundo del séptimo arte y el del octavo arte, el del videojuego, ¿ya van a ir de la mano?
Sí, pero yo supongo que con una dimensión que es la pantalla, el ordenador o el aparato específico, en este caso las consolas, que tienen mucho futuro. Yo creo que más futuro que incluso que las salas, ¿no? El cine se va a ver de muchos formatos y al final el formato electrónico lo que hace es que la dimensión, el rodaje real o el rodaje con o la película con gráficos llegarán a fusionarse muchísimo y yo creo que puede salir una experiencia nueva en unos años, estoy seguro. Look around, you should be,
should be dancing. Y aquí está ya, como siempre, el momentazo de COPE 3D, el programa de tecnología de la cadena COPE, con ella, la inexcusable, la que todo lo rompe, pero luego lo arma, lo arregla y lo pone en marcha y te cuenta los detalles, es Carolina Denia. Bueno, y tú también, rana guapa, porque somos el único programa del mundo que tiene mascota virtual, no. Está en un bote con poca agua, dos moscas al día, de la que tiene la panza dorada, porque si no, no nos cuenta la verdad, si le gusta o no los programas que y los dispositivos que trae Carol Denia. Carol, hoy no muy cargada, porque son chiquitines, pero la joyar de la corona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, manzanas traigo.
Manzanas mordidas, oye, las has dejado como nuevas, por supuesto, el iPhone 5S dorado, pues si no hemos dicho que no.
Sí.
Este era lo que había.
Exacto.
Y luego el 5S, ¿esto qué color es por mi daltonismo? Esto es.
Eso es un amarillo pollo.
Vaya por Dios.
Verde. Pollo, bueno, verde. No, pero no tiene nada que ver con el verde, que hay un verde, por cierto, sí, pero que, más verde. Esto es amarillo
pone,
pollo, sí.
Se pone el pollo también amarillento. Bueno, nos vas a contar todo porque, lo decimos siempre, hay certezas y evidencias tecnológicas y tenemos aseguradas al menos una certeza al año, que es que llega Apple y nos trae, sin ventajas, sus iPhone. Los probamos, los ponemos en la mesa, decimos lo que nos parecen y últimamente están dando la talla desde hace bastante y marcando mucho estilo durante una temporada que ellos siempre la dejan de año en año. Lo dicho, aquí están el 5S y el 5C. Vamos a empezar, por supuesto, por el doradito. Carol, empieza por donde quieras porque tiene bastante, yo lo he dicho al inicio, prácticamente no, exactamente igual de peso, exactamente mismas medidas, pero algún detalle por fuera y por dentro todo.
Sí, pues mira, voy a comenzar hablando de colores y acabados, porque como hablas del doradito, que al que no le guste el dorado, pues que sepa que el iPhone 5S también está disponible en un gris espacial, que es más clarito que el anterior modelo del iPhone 5, y también en un color plata, que es ligeramente también diferente. O sea que renovación de acabados de aluminio, pero sigue siendo aluminio, un cuerpo de aluminio que integra una pantalla de 4 pulgadas, en este caso no han cambiado nada, y es que claro, el aspecto es muy, muy, muy parecido al anterior. Tan parecido que realmente para una persona que no lo tenga muy, muy claro, realmente sobre todo lo va a diferenciar en la parte del botón Home, el único botoncillo que tiene en la parte frontal. Y es que ahora este botón, que antes tenía un cuadradito en medio, ya no tiene cuadradito.
Eso es historia, ¿eh?
Eso, exacto.
Se ha encargado el cuadradito del botón Home, esta gente.
Sí, pero tiene una justificación. ¿Por qué se lo han cargado? Pues porque resulta que ahora lo que hay aquí es un cristal de zafiro que tiene por debajo un sensor de huella dactilar. Uh-huh. Es decir, que puedes utilizar este escáner para poder escanear hasta 5 dedos, de si quieres de tus manos o de las manos de alguien uh-huh. que quieras que lo pueda desbloquear, y utilizarlo como modo de desbloqueo. Es decir, puedes seguir utilizando el código anterior o puedes utilizar esta forma, que a mí me parece mucho más cómoda y más rápida uh-huh. y que de hecho funciona muy bien. Vamos, prácticamente se ha convertido en una funcionalidad ya bastante imprescindible.
Y además hay gente que no ha sido capaz de darle un sobresaliente a este teléfono, porque dicen es que tiene pocas funcionalidades. Han empezado, han dado una oportunidad, algo novedoso, que es estar con un dedo y no tener que teclear los cuatro números, que por cierto, cuando reinicias vas a tener que seguir
tecleando.
Vas
a tener que hacerlo igualmente. Luego, bueno, y en el caso en el que, por ejemplo, alguien vaya a coger tu dispositivo y no disponga de la huella dactilar escaneada, lo que sea, y quieras que meta el código, simplemente lo mete y ya está. O sea, puedes seguir haciéndolo como lo hacías antes, pero simplemente esto es algo adicional que a mí me parece realmente cómodo. Y es que, en el fondo, mira, una vez Ángel también lo comentó y estaba completamente en lo cierto, y es que cada dos años es cuando realmente hacen una gran renovación, porque los contratos que tienen con el iPhone las operadoras son de 24 meses. Entonces sacan un dispositivo y al año siguiente hacen una pequeña renovación, para que los que lo compraron el año anterior tampoco se sientan muy mal por no tener lo último, pero en el fondo, si sacan un dispositivo nuevo, tienen que integrar nuevas funcionalidades, por supuesto.
Vamos a destacar un par de aspectos últimos. Tú lo has dicho, por delante vemos esa novedad. ¿Y si le das la vuelta?
Y si le das la vuelta,
vemos algo fijándonos, pero magia.
Sí,
magia,
sí,
magia.
El flash. El flash se llama ahora True Tone, es decir, tono verdadero, tono real, y lo componen dos pequeños LEDs. Un LED de luz fría, que es el que tiene habitualmente cualquier tipo de dispositivo, incluso el iPhone 5 antes, y un LED de luz cálida. ¿Qué, lo que hacen, ¿qué es lo que hacen estos LEDs? Pues cuando tú estás haciendo una fotografía con flash, lo que hace es que la cámara recoge la iluminación del ambiente y compensa con este tipo de flash la iluminación para que los colores sean más reales, incluidos los tonos de piel. El flash del iPhone 5 era muy malo. O sea, esto hay que decirlo, porque realmente eso aventajaba en otros tipos de flash.
Es más, pregunto a los que nos escuchan, ¿quién ponía el flash en las fotos del iPhone 5? Pues nos quedaba muy bien sin flash. Ahora sí, hay que empezar a probarlo porque realmente ha mejorado también la cámara. La han tocado, yo creo, no sé si por software, por hardware, pero la han hecho por tierra, mar y aire, porque
Denota es que además han implementado un sensor. Lo que pasa es que esto ya pues no se ve a simple vista. Un sensor con los fotodiodos o píxeles más grandes, con lo cual son capaces de recoger más luz. El flash, la verdad es que tampoco es algo que nosotros recomendemos siempre en las fotografías, pero hay veces que lo necesitas utilizar. Y la verdad es que ha mejorado muchísimo, sobre todo el tono de piel. Se nota un montón.
Levanta la foto.
Y la cámara también ha mejorado. Ya tenía una buena cámara, pero ha mejorado también.
¿La rana está callada? No está callada, porque tiene que cantar. Y yo creo que para cantar también hay temas, por supuesto, a la gente le vale la funda del anterior.
Sí.
Que digo yo, que es en historia, porque la historia es así de dura. La primera vez que la gente de Apple lanza dos iPhone, que no nos ha pasado desapercibido. Mucha gente dice, tengo aquí el iPhone 5S ya, y el otro, ¿para qué nos vale? ¿Cómo es? Cuéntanos, ¿para qué queremos un dispositivo un poquito más pesado, pero que en mano queda muy chulo?
Sí, son unos 16 gramos aproximadamente más pesado que el iPhone 5S o que el iPhone 5. Y lo que han hecho es coger un iPhone 5, meter todo lo que tenían, pero le han puesto un acabado diferente. Ahora es un plástico policarbonato, es un tipo de plástico que la verdad es que es muy suave, es muy agradable al tacto y yo creo que lo han hecho muy bien. Pero sigue siendo un iPhone 5 con las funcionalidades, el procesador y todo del iPhone 5, porque no te he comentado, pero el iPhone 5S, por ejemplo, ha mejorado el procesador, es un procesador muchísimo más rápido. En Apple dicen que el doble, nosotros en las pruebas que hemos hecho realmente es dos veces en algunas cosas y otras incluso tres veces más rápido.
Uh-huh. Porque han hecho historia con los 64 de
Los 64 bits, exactamente, que sirve para algunas funcionalidades y aplicaciones que luego creo que va a comentar Juan alguna de ellas.
No sé, como viene de corbata, no sé si
hablará.
Viene un poquito elegante el gentleman.
Pero luego, por ejemplo, el resto de las cosas, la cámara ha mejorado, la cámara delantera en el iPhone 5C con respecto al iPhone 5, pero claro, el tema está en que solo cuesta 100 euros menos que el iPhone 5S, y el iPhone 5S mejora en cámara, en procesador, en funcionalidades de la cámara, porque ahora es capaz de hacer vídeos en cámara lenta, 120 fotogramas por segundo, con lo cual esto, por ejemplo, el iPhone 5C no lo integra. Entonces, el escáner de huella dactilar, el que lo prueba, yo creo que ya no puede prescindir de él.
Yo creo que el 5C es un buen iPhone para regalar. que te ahorras 100 euros y dice, te voy a regalar, sí, un iPhone que te va a gustar, porque a mí lo que
más
me...
Que ya te tiene que querer,
¿eh? A mí lo que me ha gustado es que le tienes de amarillo pollito, que tú me has dicho.
Sí. Y claro, bueno, el rosa es maravilloso.
Sí, pero que cuando le pones la carcasa esta o la lleva... Es que lo de dentro también es amarillo pollito.
Sí, porque toda la personalización del fondo de pantalla y todo están creados para que vayan a juego con la con el aspecto exterior. Entonces es un smartphone estupendo, porque sigue siendo un iPhone 5,
vale,
está claro, pero el hecho de que no tenga el aluminio, no tenga la mejor cámara ni las funcionalidades, no tenga el procesador, no tenga el escáner, no, justifica solo 100 euros. Yo creo que si lo hubiesen dejado en 5, 4, 9... Incluso si me apuras 5, 7, 9, hubiese estado mucho más justificado.
Bueno, han vuelto a hacer historia. Se han cargado la conectividad de carga que traía por último el 4S. Ya es el Lightning en todos los modelos. Uh-huh. No se han cargado el cuadradito en este modelo. Yo creo que lo han sacado por eso, porque hay gente que dice, yo quiero el cuadradito, el botón inicio, y se lo han cargado. No, te coges el 5C. Bueno, yo creo que es
yo
para...
no sé, el que haya probado el escáner no sé si prefiere.
Bueno, voy a decir a la rana que la voy a tapar, pero la voy a tapar con un motivo, porque la próxima semana no sé si voy a probar una tableta o una licuadora, pero el momentazo vuelve aquí. Un besito, Carol.
Besos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Dimensión de las aplicaciones inevitables, que quiere decir que se asoma, saca la patita el gentleman de las apps. Es decir, además está levantando la patita, lo hace por aquí, yo no sé, es de chicle, pero con esa elegancia que lleva, los trajes que lleva este del Madrid que no se afeita nunca, que ha estado lesionado, que se llama Xavi Alonso.
Madre, a mí me pillas. Es que
yo creo, sí, Xavi Alonso.
Con el fútbol me pillas.
Es yes, ¿no? Porque además, cógete este mejor, te voy a poner el de Xavi Alonso.
Vale,
ese.
Venga, va.
¿Qué pasa con las aplicaciones? ¿Qué pasa con COPE 3D? Que damos la bienvenida siempre al final, casi, 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 a Juan Castromil, Mister Aplicaciones. Y quien te conoce dice, no la saluda como debe, y te digo, muy buenas tardes.
Buenas, buenas tardes, efectivamente.
Y aquí está Juan Castromil. Hoy día de iPhone, pues voy a intentar pillarte, porque tienes ahí las aplicaciones que no deben de faltarnos en el 5S, por ejemplo, del que Carolina ha destacado pues esos dos motores, ese de los 64... ¿Cómo es 64 esto?
64 bits.
Bits. Eso es mucho, eso lo tiene un ordenador de un amigo mío y le va como un trueno. Pues venga, vamos a darle caña. ¿Con qué aplicación quieres arrancar para sacarle partido a tener esa potencia de los 64 bits?
Bueno, pues para los 64 bits, básicamente, quien conoce un poquito el tema de la informática sabe que es una mayor potencia de proceso porque, digamos, que puede gestionar unos datos más complejos. ¿Y cuáles son los datos más complejos que nos encontramos generalmente en informática o en tecnología? Pues el audio, el vídeo, la fotografía, aquellos archivos que tienen mucha información. Pues uno de estos tipos de archivos son los musicales, como te he dicho, y tenemos DJ 2 for iPhone, que es una aplicación que ya habíamos hablado previamente aquí en COPE 3D, pero que, bueno, es de las primeras que ha dado el paso para aprovechar los 64 bits. ¿En qué vamos a notar la diferencia? Bueno, pues las pistas van a ir mucho más suaves, mucho más rápidas las transiciones, todos los efectos de sonido de DJ los puedes ejecutar de una manera más rápida, y sobre todo también puedes aplicar efectos mucho más complejos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, como ya te he dicho antes, todos los temas acústicos, todos los temas de los datos, el ordenador, en este caso el iPhone o el iPad, los entiende mucho más rápidamente y le queda más tiempo libre para, en este caso, pues procesarlos. Sí. Es una aplicación que cuesta solo 1,79, bueno, que de momento está solo para iOS, porque evidentemente es el único que tiene un procesador de 64 bits, pero que a medida que esto se traslade al mundo Android, que lo veremos pronto seguro, pues veremos que aplicaciones de 64 bits van a tener una ventaja importante sobre las que todavía utilizan el sistema antiguo.
Y claro, el otro corazoncito que le han echado, aparte de este de la velocidad, es uno exclusivo para temas de movimiento, para poderlo poner en un podómetro de esos buenos o en acuerdos que tienen con marcas importantes de deporte. Y has traído ya y has probado una aplicación que le saca bastante el juguito a ese M7.
M7, que es el procesador de movimiento, que es como un segundo cerebro que, digamos, está despierto todo el día y conectándose con diversos sensores, no solo del iPhone, como puede ser el giróscopo, el acelerómetro, sino también con aquellos sensores que cuantifican tu vida. Las famosas pulseras Fitbit, que por ejemplo Carol ha hablado, uh-huh. Los sensores de cardiómetros o los podómetros. En este caso, la que traigo se llama Strava, es una aplicación para iOS, que es gratuita y que básicamente funciona para, está pensada para gente de running. La gente de running, evidentemente, cuando se pone a correr durante mucho tiempo. Esta aplicación está pensada para utilizar al máximo este procesador, descargar de estar pensando al procesador de 64 bits, que no es que no pueda, sino que para qué lo vas a despertar si tienes uno que lo tiene dedicado para ello, y por lo tanto gastar menos batería y optimizar toda esta recolección de datos, que después tú llegas tranquilamente a casa, te pegas una ducha, pones a descargar los datos y te dice, pues has corrido muy bien, has corrido muy mal, tómate una buena cena.
Son las recomendaciones de Juan Castromil. Gracias, Juan. Hasta dentro de 7 días. Y nos tenemos que ir, pero nos tenemos que ir porque todo se acaba y también acabamos nuestro túnel del tiempo de COPE 3D por esta ocasión. Con dos regalos, son dos regalos habituales. El primero de ellos, una tarjeta de visita para ti con la mejor de las cartulinas posibles. En ella pone email, por si quieres contactar con nosotros, cope3d@cope.es. ¿Tienes Facebook? Pues nos puedes localizar también, ahí nos tienes. ¿Tienes Twitter? Estamos como @-3D. Y en cope.es tienes la colección de lo que has oído, de las fotos del espía, los vídeos de Carolina, las fotos del equipo, todos los programas que coleccionamos y alguna cosa más y alguna sorpresa que te puedes encontrar en el sitio oficial de cope.es, cope3D. Y el otro regalo, en la despedida, pues una canción de siempre. Porque queremos que siempre vuelvas a la casa de la tecnología, aquí, en la cadena COPE, tu casa. Hoy te digo hasta el próximo, lo estás escuchando, con un tema interesante, de antes, de siempre. Alan Parson Project, Eye in the Sky.
Believe in some of the lies. see.